you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try?
I try to be like Chris Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind.
Muy buenos días, 9:07 de la mañana, este día 8 de junio. Nos falta un mes para nuestro aniversario número 15, que es el 8 de julio.
Oye, qué impresionante, yo también empecé a trabajar en esta radio un día 8 de julio.
Sí, hoy día nos pagan.
También, qué bonito. Sí, canta Gardel, sí, deberíamos haber puesto un tango.
Sí, no puse esta canción, bueno, de partida porque como que marca un cierto nivel de alegría. De tratar de sacudirse un poco de las malas noticias, y por lo menos tuvimos un IPC bastante decente.
Súper bueno.
O sea, hay sin volátiles 0.5, que sigue siendo un poco alto, pero ya 0.1, con un IPC de a variación de 12 meses de ya un dígito 8.7%, con una variación acumulada en el año
8.7.
Acumulada en el año, no, ¿sí? en un año sí, en el año calendario,
sí, tienes
razón. Un 2.7, uh-huh. Lo que está ya muy cerca a la meta, por lo tanto.
O sea, por lo tanto no vamos a llegar a la meta.
No, la meta es 3. La meta es 3, este año no está planificado a llegar.
Era 4 para este año, tengo entendido. Para este año.
Puede ser 5, sí. También, eso está por verse, pero. Tuvimos un IPC que de cierta manera nos muestra un alivio, explicado principalmente también por energía, que cayó un menos 0.6%, y que bueno, esto con el IMASEC desastroso que venimos teniendo, con una inflación que se viene aliviando, posiblemente podemos empezar a ver un alivio en las tasas de interés y en la economía, que ya empecemos a soltar un poco amarras para poder empezar a reactivarnos y crecer.
Viste que ayer se anunció, salió en los diarios que habían comenzado ya a bajar los créditos hipotecarios.
¿Sí?
Sí. Así que, bueno, una buena noticia.
Quizás se nos viene la palabra que alguna vez la hablamos, la famosa reactivación.
Reactivación,
ojalá. Y después de las reactivaciones a veces vienen los boom. Estamos en boom. Ojalá estuviésemos.
No, estamos en boom.
No, si acá ya.
Este fue un derroche optimismo.
Acá ya no hay booms.
No, ya no hay booms.
No hay booms. Por siendo que todavía somos chicos. El que ya también se le acabó el boom es a China.
Sí, viste. Está bien fregado, con malos números. Y el gobierno básicamente obligó a los bancos a que bajaran las tasas de interés para los créditos, a ver si logran con esto reactivar un poco la economía, que está muy alicaída.
Es que ayer hubo unas cifras de exportaciones.
Pésimas, sí.
Un casi nivel de caída. 8. ¿Casi 8? 7,7%. Sí. 8% caída, entonces. Pero bueno, digreguemos un poco más también el IPC. José, a mí me gusta verlo por su categoría.
Ya.
Y vemos que la variación acumulada en 12 meses de los alimentos quedó en 12.7% en alimentos y bebidas no alcohólicas. En bebidas alcohólicas, casi igual, 12%. Vestuario y calzado, 7.7% la variación en 12 meses. 7.2% en vivienda y servicios, equipamiento y mantención del hogar, 7.2%. Salud, 7.2%. Restaurantes y hoteles, 12.7% de subida, 11.3% la educación. ¿Por qué sube tanto la educación?
Sube en marzo siempre, porque se reajusta.
¿Los colegios se pagan en UEF?
Se pagan en UEF, igual que las universidades.
Entonces,
no
se
todos
todos
los colegios.
Meses.
Sí, pero los colegios, hay algunos que van reajustando, pero hay algunos que hacen un reajuste completo al año siguiente, en marzo. Entonces, yeah, muchas veces, si tú te fijas, siempre el ítem educación en marzo se dispara.
sí. Qué duro eso, ¿eh? A mí me queda duro.
A mí me queda
poquiño,
me queda mucho.
Y ya la educación básica media ya está totalmente oleada y sacramentada.
Yo no tengo ninguno en la universidad, imagínate.
Te queda un largo recorrido.
Tengo una en tercero básico.
Te queda un largo recorrido. Oye, bueno, también otra cosa que nos debería alegrar un poco es esta nueva capacidad de la sociedad chilena de centrarse y ser más seria.
¿En qué tú dices por la inauguración ayer del nuevo Consejo Constitucional.
Sí.
Me dio gusto.
La forma, sí. yo creo que las formas son importantes.
Muy importante.
Y me acuerdo cómo pudimos aguantar consejeros constitucionales firmando batapelá. La otra señora, y perdona que el tema sea repetido, pero lo vamos a decir igual. La otra señora, no sé qué vestía. Ayer el señor vestido era de su pueblo.
Eso me parece fantástico.
Con su poncho.
Está muy bien.
Está muy bien y quizás usa todos los días el poncho. Sí. Pero.
Pero a mí tampoco me. A mí, o sea, entre las cosas que me llamó la atención, la vez pasada me llamaba la atención el desorden, que no dejaran cantar a los niños de la orquesta de niños que no pudieron tocar el himno nacional.
Que eran medio desafinados los cabros.
No, también. No eran de nada desafinados, era precioso y no los dejaron cantar, tuvieron que interrumpir no sé cuántas veces la ceremonia, este otro que iba a firmar a pata pelá, todo eso tremendo. Ahora, a mí en ese momento no me llamó nunca la atención y nunca destaqué como algo malo que las representantes de los pueblos originarios fueran vestidas con su traje, eso es perfectamente legítimo y me parece muy bien.
Sí, no, perfecto, pero también en los juramentos había como una sobriedad de cada uno de los...
Lo de ayer fue fantástico, bien fome, como decíamos en la tarde, eso fue fantástico.
Oye, mientras más fome, mejor.
Mejor, fantástico, volvimos a ser un país fome. Me parece, en ese sentido y en esa área de la sociedad, me parece que es lo que corresponde, sobre todo cuando estamos hablando de algo tan importante como la reacción de una constitución, por favor.
Sí, hay épocas que se caen en este tipo, yo me acuerdo en Italia... En la época de los 80.
La chicholina
que llegó al Congreso italiano y era mostraba
sexy,
su...
Era súper sexy la chicholina.
Espectacular el triple.
Sí, pero no tenía por qué andar mostrando tanto, encuentro yo.
No, es que mucho tampoco como, corresponde. ¿Para qué? O sea,
no viene al caso,
si
¿no?
Eso es lo que te decía, de repente uno cae en la locura como persona, como país, como lo que sea. Y, no sé, Estados Unidos invadieron casi los Comanches, el Capitolio la otra vez,
sí,
y ya se paró. Ahora nosotros también paramos a tiempo una plaga de tontera que veníamos...
De anomia.
Eso no, ahí me ganaste.
Anomia es bonita esa palabra.
Sí, pero ¿es como anemia?
No, anomia es como ausencia de norma.
Ah, anarquía.
No, es distinto a la anarquía, porque la anarquía viene como con violencia, viene con manifestación. La anomia es como que ya... No hay nada.
Como que da todo lo mismo.
Claro, como que una anomia, como que no hay directrices, no hay que mirar, es una cosa muy lamentable.
Bien, ¿qué otra cosa?
Oye, Messi.
Messi, ¿cómo se está moviendo el mercado de los deportes?
Messi decidió, tenía cualquier cantidad de ofertas. Mira, ya no iba a seguir en el PSG, fue una experiencia muy mala la que tuvo ahí, nunca se sintió cómodo, no se llevaba bien con la hinchada, el camarín estaba dividido, bueno, sí va a ir.
Pero Mbappé y Messi eran amigos.
No tanto, parece. ¿No? Parece que no tanto. Messi era muy amigo de Neymar.
Ya.
Pero en el fondo también hay una cuestión de al final de estrategia del equipo, y obviamente la estrategia favoreció finalmente a Mbappé, que es más joven, que tiene bastante más proyección y que es francés. En un país que es muy nacionalista, o sea, Francia es un país que es especialmente nacionalista y que le encanta Francia y los franceses. Entonces,
son
bueno,
pesados incluso en
algunos,
en las calles,
depende de lo que vayas. Si vas a comprarte, te da también, como en todas partes.
Ya, y
bueno, la cosa es que
¿cuánto va a ganar Messi?
Va a ganar 40 millones de euros por temporada. Se fue a jugar al Inter de Miami, a la liga, la MLS, que es una liga, claro, bastante menor que las que hay en Europa, pero que mueve bastante plata, en un país donde sabemos que el show business es súper importante también en los deportes. Ya subieron, ponte tú, las entradas a la liga, no sé en qué porcentaje, pero se dispararon las camisetas, hay un gran negocio ahí de por medio. y la decisión la toma luego de que se cayeran las negociaciones con el Barça. Finalmente no lograron acuerdo porque es difícil en Europa, tiene que haber ciertas cantidades de jugadores de un país, de otra, no lo podían inscribir, bueno, una serie de problemas, y después tenía una súper oferta de Arabia Saudita, pero por razones familiares, no todo es dinero en este mundo, deciden no irse a Arabia Saudita, y como proyecto familiar finalmente viajan a Miami. No es malo.
No es malo, con los niños, en vez de irse a Arabia Saudita, que en realidad puede hacer mucha plata, pero a un costo de vida más o menos fome.
Cuando además ya tiene plata.
O sea, ya tenés tanta plata, ¿para qué te va a ir a meter allá, que es una lata?
Se lo ha ganado todos los días todo. Sí. Ha jugado los mejores equipos.
Pero te digo una cosa, que la MLS famosa, ¿ya?, siempre desde que están tratando, porque
desde Pelé.
Siempre han dicho de que cómo Estados Unidos no va a tener una liga de fútbol poderosa, si todos los demás deportes mueven y mueven. Pero como dijo alguna vez Clemente Pérez, nunca ha logrado aprender esto. Nunca ha aprendido el fútbol en Estados Unidos. Yo creo que por una razón, porque el fútbol necesita razones históricas más fuertes.
Hay cosas culturales,
muchas
obviamente.
Veces necesita una cultura para que realmente uno sienta el fútbol. Cosa que yo sentí ahora cuando fui a la cancha del gasoducto, por ejemplo, de San Lorenzo de Almagro. Ahí veís tú lo que es la pasión del
fútbol. ¿Y jugabas San Lorenzo con quién?
Con Colón de Santa Fe. Ya. Un partidazo 0-0.
¿Ah, partidazo 0-0?
Sí.
No me gustan los partidos sin goles.
A mí me gusta el fútbol, así que sí. Hubo varias ocasiones de gol.
Ya.
Hubo varias polémicas con el VAR.
Contento.
Sí, pero ahí uno ve la pasión. Entonces en Estados Unidos han tratado de despertar esta pasión a punta de inversión, trayendo a Beckham, trayendo a Pelé, en su época trayendo a Hugo Sánchez, trayendo a Iván Zamorano, trayendo a todas las estrellas que se van a ir jubilando. Los traen ahí, y Messi
ahora ha subido bastante la calidad yo creo que uno de los países que ha ido más mundiales, Estados Unidos. Bueno, le toca fácil la competencia, las clasificatorias, pero yo creo que debiera, y sobre todo dado la alta migración latina que hay en Estados Unidos, probablemente ir desarrollándose un espíritu más pro fútbol, nuestro fútbol, no, su soccer en el fondo.
Sí, porque sí, el obviamente fútbol al final va a ser importante en
Estados
Unidos,
pero la población latina es la que más crece en Estados Unidos en este momento, son los que más guaguas tienen, entonces yo creo que ahí también hay un potencial súper importante respecto al desarrollo del fútbol y del negocio del fútbol en Estados Unidos.
Sí, pero pregúntale a cualquiera que esté más o menos metido en el fútbol, que le guste el fútbol, que le guste mínimo, como parámetro mínimo, no, yo veo la Champions nomás.
Ya.
Y por lo tanto uno conoce todos los equipos que están en la Champions en general. Y a uno le pregunta, que está metido en el fútbol, oye, nómbrame un clásico del fútbol entre algún equipo de la MLS.
No, pues ni uno.
Oye, Miami contra Nueva York. No,
Galaxy,
un clásico.
Galaxy Russians, ¿no?
Entonces son puras franquicias que todavía están en cierne.
Sí.
O sea, el fútbol americano tiene una cuestión en blanco y negro, así, unas tradiciones.
Tiene el Super Bowl.
El béisbol. No, el Super Bowl tiene 53 años nomás.
Ya, pero el medio evento, po.
Sí. Sí, el medio. Bueno, ¿y cómo nos toca a nosotros este tema del fútbol? Nada, nada, solamente agregar que
nos vemos como felices espectadores.
Sí. Sí. Sí, porque ya felices espectadores, lo que va a ser el fútbol chileno también.
Oye, respecto al fútbol y el negocio del fútbol, el Real Madrid superó este año al Manchester United como el equipo de fútbol más rentable del mundo.
El Real Madrid al Manchester United. Sí. Bueno, si el Manchester le ha ido más o menos nomás.
Le ha ido más o menos nomás, y
el Real Madrid
le ha ido bien. Y bueno, han hecho bien las cosas, sobre todo desde la perspectiva de la marca.
Bueno, también está el tema de la LIV, que lógicamente se metió un organismo público a decir, oye, momentito, que tenemos que verlo por el tema de antitrust.
Claro, libre competencia.
Porque libre competencia, ahora se están fusionando dos grandes, pero el LIV no está como para decir libre competencia, se lleva como 3-4 años recién. Entonces, yo creo que es una levantada de dedo para llamar un poco la atención un rato.
Parece,
de parte del organismo que tiene que chequear que no haya antitrust.
Oye, está cayéndolo el pre-market ahora en Estados Unidos un poquitito, no mucho, pero...
Oye, lo que no prendió encuentro también respecto a Apple, que tengo interés ahí, pero...
¿Tiene interés?
Sí, dos comentarios antes de... no aprendió, encuentro que no ha aprendido. O sea, cuando lanzaba un producto Apple, siempre se llenaban las tiendas y hacían cola los fanáticos.
Sí, ¿te acuerdas? La típica en la de Nueva York.
Sí, se dedicaban a madrugar para comprar el nuevo iPhone. Eso como que se está acabando y creo que era parte de la esencia de lo que pasaba con Apple. Y esto...
Ahora se compra online, ojo.
Sí,
es distinto también.
En esa época
el
también
consumo
se compraba online.
Menos. En 2015, por ejemplo, cuando se lanzó el iWatch, que fue el último gran lanzamiento, se compraba online, pero bastante menos.
Pero siempre eran como los mismos que estaban en la cola. Y siempre habían como...
¿Les pagarán por ir a
no sé, pero ese fenómeno como que... O sea, lanzaron esto y como que nadie está hablando mucho al respecto de esta antiparra. Es una tincana, ¿no?
Sí,
inicial.
Pues, es como una sensación tuya.
Y lo otro que me llevó la atención dentro de las cosas que leí en la mañana es que lo Google... como que se enojaron y dijeron, oye, ya el teletrabajo 100% se acabó. O sea, acá los empleados de Google tienen que hacer una mixtura entre trabajo, o sea, fuera y trabajo en la oficina.
Así están las cosas.
Así están. Vamos con las menciones.
Sí, que las tienes tú.
Ah, por eso tenía esa cara de calma.
Que yo no podía hacer nada al respecto.
Toma, así.
Ya. Dale, sí, empecemos. Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, obviamente de distribución, servicio y de última milla. Conocen más en enea.cl, Enea Ciudad Aeropuerto.
Y Belarga UK Book, un software integral de gestión de personas a través de los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre talento y trabajo. Sobre el módulo de atracción en belargauca.cl.
Oye, ¿tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados? El leasing operativo de Econorrent entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con Econorrent. Mejor tarifa, mejor servicio.
Banco Santander, con su cuenta en dólares, contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Este viernes hay charla, ¿o no?
¿Mañana?
Sí, yo creo.
Tengo entendido que sí.
Sí, así que ahí nos informaremos de todo lo que está pasando.
La UAF agrega nuevos sujetos obligados. Si eres parte de este grupo, tenemos buenas noticias. RecCheck te la gestiona en forma 100% digital y centralizada. Olvídate de los procesos mensuales, manuales. Contáctalos en reccheck.com.
Y esta mención la deberías hacer tú porque eres como el rostro mundial de Ducati.
Sí.
Y la multiestrada B4S que ahora se está promocionando con un bono de hasta 2,750 millonarios. Cuénteme.
2,150,000.
750.
Ah, 750.
Ese es el bono. Ese es el bono para la B4S.
Es un gran porcentaje del valor de la moto.
Ya.
Yo la compraría sin bono,
si es que pudiera.
Si es que pudiera, la compro el tiro.
Ya.
La Ducati.
¿Te fascina la B4S?
Es que es una moto ideal para viajar.
Ya.
Es una moto ideal para la ciudad.
¿Ya?
Es una moto que es muy versátil, pero a la vez muy poderosa.
Es una multipropósito, claro.
Y una moto muy cómoda.
Ah, ya.
Muy cómoda.
Cómoda para manejarla, para ir con pasajeros.
En todo ese sentido, muy bien.
En todo el sentido de la palabra.
Al igual que lo cómodo que es Tumi.
Ah, no, nada más cómodo.
Que el licenciado me preguntó ayer si había viajado con Tumi a Buenos Aires.
Y dijiste que había viajado solo con eso, y yo me pregunté para mis adentro, ¿y no te cambiaste de ropa en los 5 días?
Es que me cupo la
¿O
ropa.
¿O compraste allá?
Fui con plan de comprar ropa.
¿Ah, ya?
Pero me cupo la ropa.
Ah, ya. Es que son así bien amplias las Tumi.
Y no hacía tanto frío.
Y no llevaste computador ni ninguna de esas cosas.
No llevé computador.
Claro.
No,
tú ibas de vacaciones.
Po. Incluso algunos amigos salían sin teléfono.
Ah, ya. Para que nadie los pillara.
Pero Tumi. Ya.
Tumi ahí. Excelente Tumi.
Y se viene el Día del Padre, además. ¿Cuándo es el Día del Padre?
No sé, pero...
Yo espero ahí una muy...
Una tumi. No sé, bueno, algo, una cartita.
No, regalo no.
Una carta, una manualidad.
Sí, ¿ah? Pero pura manualidad del departamento de niños.
Ya. ¿Estaba nuestro entrevistado ya?
Sí. Andrés Pérez, economista jefe de Itaú. ¿Cómo estamos, Andrés?
Hola, Andrés.
¿Qué tal, Josefina, Cristian? Buen día.
Buenos días. Bueno, estábamos comentando, ahora vamos a profundizar un poco respecto a esta, entre comillas todavía, buena noticia, que no es, ya le saco las comillas, yo creo que una buena noticia, quizá hay que escudriñar un poco para decir que no es tan buena, pero ya un 0,1 nos da como un alivio de decir, oye, en general la inflación ya no es un tema que esté descontrolado, un tema quizá ya que se está anclando y que posiblemente nos llevará a normalizar un poco la situación económica en Chile. ¿Cuál es la opinión que tienen ahí en Itaú, querido Andrés?
Muchas gracias, Cristian. Bueno, efectivamente, mira, efectivamente un dato de inflación de un 0,1% mensual ya respira cierto grado de alivio para los hogares y para la economía. Hay que recordar que con este dato la inflación interanual sigue cediendo, está en 8,7 ahora, y esto está por debajo, sigue desde el pic, desde el máximo que tuvimos en este ciclo de 14,1% en agosto del año pasado, y vamos bajando, ¿cierto?, paulatinamente. Entonces, desde ese punto de vista, una buena señal.
Las principales bajas se dan en transporte, sabemos la implicancia que tiene justamente el transporte y los combustibles en el IPC. ¿Se puede deber a este aspecto en gran parte el número que estamos viendo, o tú crees que hay otros factores también que inciden?
Claro, bueno, si uno entra un poco más en los detalles, efectivamente la sorpresa a la baja se debe principalmente, en nuestra humilde opinión, se debe principalmente a bienes y servicios volátiles, ¿ya? Entonces, efectivamente hubo una baja, por ejemplo, en transporte aéreo, en pasaje de transporte aéreo, entre otras cosas, pero también hubo otras alzas en ciertos bienes volátiles, por ejemplo, en huevos, por ejemplo, que subieron un 8% en el mes, en gastos comunes que también subieron. Entonces, yo diría que si bien el 0,1% es una buena noticia, hay cierta persistencia en la canasta del IPC, que son más, donde se llaman ex volátiles, ¿cierto? O sea, aquellos bienes que tienden a tener menos fluctuaciones, y ahí hubo una alza de un 0,5% mensual, y eso es por debajo del 0,7% del mes previo. Entonces, por ese lado, uno, mira, no es que la inflación esté cediendo muy rápido, estamos, todavía hay riesgos de que se quede arriba, pero con todo no quiero ser el aguafiesta, yo creo que es una buena señal de que la inflación vaya a
cediendo. Claro, pero un 0,5 no es para celebrarlo con tanto entusiasmo.
Bueno, claro, yo creo que lo importante es la tendencia, que se ha seguido normalizando la inflación, la persistencia de esa de los ex volátiles. Se ha ido dando de acuerdo a lo esperado. Ya eso también es como una buena señal de que no hemos tenido las grandes sorpresas al alza que tuvimos el año pasado, ya, donde en verdad todos nos íbamos quedando cortos con las proyecciones. Yo creo que ahora ya en este ciclo daban más o menos dos sorpresas a la baja consecutiva. Eso yo creo que es una buena señal.
Oye, y otra buena señal es que la variación en alimentos también fue cero.
Sí, mira, hemos visto algunas sorpresas a la baja en alimentos, y esto yo creo que es quizá un fenómeno global. De hecho, anoche tuvimos la inflación en Colombia, donde también tuvimos una sorpresa a la baja con una de todas las divisiones, los precios de alimentos cayeron. Fue la única de la canasta donde cayeron. Entonces, yo también se debe a un fenómeno global donde quizás ya los choques de relacionados a este boom pronunciado en los precios de alimentos que vimos después de lo que pasó entre Rusia y Ucrania, quizá ya estaría finalmente ya cediendo.
Claro, es una buena señal. Se han normalizado también los costos de los fletes, la logística, que también durante la pandemia y después, sobre todo al principio de la guerra, se dispararon.
Correcto. Ahora con todo, si bien los alimentos cayeron, hay que pensar también, bueno, lamentablemente el pan aumentó en el mes 2,4% para aquellos que consumimos pan, de repente es más magnitud que otros. Pan fresco, huevos, tomate también aumentó un 12% mensual. Entonces hay algunas cosas donde sí llama la atención el alza. Pero para aquellos que les gusta viajar también, bueno, el transporte aéreo también cayó. Eso es importante también.
Oye, ¿no hay nada eso que se da en algunos meses de que los transportes, exactamente los paquetes de transporte o paquetes turísticos bajaban o subían fuertemente y eso afectaba en gran medida al IPC? Ahora el caso, dada la conversa que no le puse tanta atención, es que los paquetes han bajado.
Han bajado. Sí.
Claro, por eso tenemos a todos viajando acá.
Acá todos viajan en este programa.
O sea, tenemos al señor director recorriendo no sé dónde Europa, al señor licenciado que ahora partía a Miami.
Bueno, están aprovechando la baja de precios.
El niño Maravilla.
Tú también viajaste.
El niño Maravilla.
Tú estuviste en Buenos Aires. Si acá la única que trabaja soy yo.
Yo que fui a Buenos Aires.
Mira, yo sé que los paquetes turísticos en general son de los componentes que más volatilidad, que más sorpresas generan en estos días 8 de cada mes, donde conocemos la inflación, pero en esta ocasión en particular, la verdad que no tuvimos ese componente adicional de sorpresa. Adelante, sí.
Oye, adelante.
No, te quería preguntar respecto, bueno, ya los números los estamos viendo, son mejores de lo que veníamos viendo. ¿Tú crees que la próxima decisión del Banco Central va a ser bajar finalmente la tasa o va a persistir en esta idea de mantenerla un tiempo en lo que está?
Gran pregunta. Mira, el Banco Central como contexto central tiene la tasa en 11.25% desde octubre del año pasado. Es una tasa bien contractiva, especialmente si se le descuenta, bueno, desde todo punto de vista, la verdad. Okay. Ahora, nosotros tenemos pensado que las bajas empezarían en el tercer trimestre, ya sea la reunión de julio o septiembre. Uh-huh. Nuestra cola actual es a partir de julio, pero hay que recordar que antes de eso tenemos la RPM de junio, que también cuadra con la publicación de un IPOM. Entonces, bueno, ahí vamos a tener más claridad sobre los escenarios que ellos vislumbran tanto para la inflación como la actividad. La verdad es que con respecto a el IPOM de marzo, no hemos tenido grandes sorpresas ni en inflación ni en actividad, al menos en el ámbito local. Entonces yo creo que no deberíamos ver grandes sorpresas junio.
Ya pero este IPOM, ¿qué es lo que va, cuál va a ser la decisión? ¿Va a ser bajar ahora o va a ser vamos a bajar más adelante?
Yo creo que para junio lo más probable es que decidan mantener. Todavía, si bien hay señales de que la inflación está descendiendo, yo creo que para la evidencia acumulada que va a exigir el Banco Central, lo más probable es que quieran esperar un dato más, al menos. Entonces, yo creo que para junio mantendrían una señal o comunicación similar a la de la reunión previa, pero ya abrirían puertas para empezar a bajar en el tercer trimestre, y eso ya sería lo más probable que durante la reunión de julio.
¿Y es imposible o qué dicen las probabilidades de que digan en realidad bajemos 25 puntitos para dar una señal de que ya nos vamos a reactivar?
Yo creo que existe la probabilidad de que bajen en junio, pero yo veo que es más probable que empiecen que esperen a tener otro dato de inflación y después ya con ello tomar la decisión con más convicción. Claro. ¿Ya? Y de todas maneras, nosotros tenemos una proyección que la tasa alcanzaría 9.25 a fin de año, entonces estamos hablando de más o menos 200 puntos base de baja en total acumulado durante el segundo semestre de este año.
O sea, Andrés, de hecho la apuesta de varios analistas es que los recortes, cuando comiencen a producirse, van a ser del tipo más bien agresivo. ¿Ustedes también están en esa línea?
Mira, efectivamente hay algunos que consideran que, dado el nivel de tasa y la distancia que hay con respecto a un nivel más neutral para la economía chilena, con un escenario de actividad todavía ya donde la economía está básicamente plana hace como un año.
Eso, o sea, como hace 10. seamos francos.
Está bien, o sea, sacando la pandemia. Claro. O sea, desde la pandemia, la verdad que la economía estaba básicamente plana en términos de actividades de junio del año pasado. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría argumentar que necesitamos bajas de tasa más agresivas. Pero yo creo que también, dado que la inflación, de nuevo, la inflación sin volátiles, aquella que es más persistente, está cayendo, pero sigue alta, ojo. O sea, no es que, no creo que estén todos los todos los argumentos para cantar victoria y empezar a bajar rápido. Yo creo que va a ser una primera baja bien cautelosa y después ya podrían venir bajas más agresivas a partir del próximo año. ¿Ya? Hay que también recordar acá, mira, o sea, ayer el Banco Central de Canadá, que fue de los primeros de bancos centrales de economías avanzadas, que alcanzó llegó al máximo de su ciclo de alza, ellos sorprendieron al mercado ayer con una nueva alza, porque justamente la inflación no está cediendo tan rápido como que ellos querían. Entonces está ese riesgo de que la inflación, a pesar de caer, quizás no caiga tan rápido o que llegue a lo que quiera el Instituto Emisor. Entonces ahí yo creo que va a meritar un poco de cautela, ¿ya?
Sí, es difícil que el banco se arriesgue entonces en decir voy a ir un poco más allá y voy a bajar la tasa en este POM. O sea, lo normal, lo fome,
que es bueno,
ahora lo fome estamos de acuerdo, bueno, sí. Es que sí. Se mantenga, ¿no?
O sea, sí, yo creo que lo clave acá hay que recordar que la economía está bien descalibrada, reflejada en distintos ámbitos. O sea, la inflación llegando al 14.1, teníamos un déficit de cuenta corriente que casi alcanzó los dos dígitos. Entonces, mira, yo creo que lo importante es que esta economía vuelva a tener un escenario clave de estabilidad de precios, de donde la inflación, la expectativa de inflación está anclada en 3%. Estamos en camino a ello, pero falta todavía.
Es complicado porque uno también ve en el día a día y conversa con la gente cómo están cerrándose negocios, cómo ha aumentado el desempleo. Entonces, ese equilibrio es bien complejo. Yo sé que no es función del Banco Central preocuparse por el empleo, pero dado que vivimos en un país y que vemos efectivamente esta contracción económica, que ya no es solo palabra, uno lo percibe en el día a día, es complicado cómo llegar a ese equilibrio sin que siga destruyéndose la riqueza. La poca que bueno, o sea, no la sí, poca, la que hay, digamos.
Claro. Sí, o sea, bueno, en economía, yo estudié en Chicago y, bueno, en economía uno sabe, acá no hay un free lunch, ¿cierto? O sea, acá hay costos.
No hay almuerzo gratis.
Exacto, no hay almuerzo gratis. Entonces, bueno, aquí es parte del escenario que hay que, o sea, de las decisiones que hay que tomar de política económica, justamente para asegurar que volvamos a tener una economía donde lo que subyace en las decisiones de los hogares y de las empresas es un escenario de estabilidad de precios. Estamos en camino a ello. Pero de nuevo, no son decisiones fáciles, por cierto.
De acuerdo, Josefina. Sí, te quería agregar un comentario final también, Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, que es que veníamos de una, como dijiste tú, me gustó ese análisis, veníamos como descarrilados y ahora por lo menos este auto, este camión, como que empezó a enderezarse y ya por lo menos el camino ya está un poco más plano. O sea, estábamos a punto de volcarnos y ya ahora estamos viajando normal. No sí, normal, pero estamos mejor.
Yo diría que, bueno, en general, durante el año pasado y el año previo, íbamos a exceso de velocidad, y cuando uno va a exceso de velocidad uno acumula, o sea, aumenta la probabilidad de que se generen eventos de distinta naturaleza, y bueno, tuvimos inflación muy por encima de lo normal, la de déficit de cuenta corriente, tuvimos el tipo de cambio que superó entre comillas la luca, o sea, tuvimos varios desequilibrios y ahora ya estamos normalizándonos, pero de nuevo acá tenemos que ver qué tipo de costos se pagan en este camino, ya que donde ya vamos, la idea es transitar en niveles de velocidad que son más coherentes con nuestra capacidad de producción de largo plazo. ¿Ya? Esa es la verdad. Y eso es coherente con estabilidad de precio.
Muy bien, Andrés Pérez, uh-huh. Muchas gracias.
Uh-huh. Muchas gracias.
Hasta luego, Andrés.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego. Dale, chao. Un gusto. Oye, te dije que yo estaba con una posición en Apple.
Sí.
Y la tengo en Mercado G. Fácilmente.
Y te funciona, además están los expertos ahí que te asesoran.
Todo el rato y veo segundo a segundo cómo anda Apple.
¿Y va a quedarte ahí?
En Apple sí.
Sí, te va a quedar, ya.
Sí. No te voy a contar las otras malas, otro día te la cuento. Por ejemplo, Airbnb.
Sí.
Airbnb.
Bueno, pero sí, ahí está el riesgo.
Así es.
Así es.
Sé que vi un reportaje de Florencia.
¿De la ciudad?
Sí.
Qué
y en Florencia quieren como destruir Airbnb. Porque lo que ha logrado Airbnb ha sido democratizar, claro, en cierto sentido, todas las casas de Venecia.
De Florencia.
Venecia.
Venecia.
también. Venecia, y que al final los venecianos se van de Venecia porque prefieren dejar la casa para ver B&B.
Bueno, si pero no... ¿y qué quieren regular y que no se pueda? ¿Que la gente no pueda decidir qué quiere hacer con su casa?
Tengo la duda, fíjate.
Me parece bien contraproducente que el regulador decida qué puedes hacer tú o no con tu casa.
Sí, lo que pasa,
o sea,
es
que sí.
El mercado te obliga, de cierta manera.
Bueno, el mercado es cruel, lo decía Patricio Erwin.
Sí.
Pero no te pueden obligar el regulador a decidir qué haces tú o no con tu casa.
Bueno, si quiere transar una acción tan relevante como Airbnb, por ejemplo, o tan poco relevante, ahí está el mercado.
Excelente. Oye, y un estudio de PwC dice que 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. Bueno, en PwC Chile son expertos justamente en tecnología, también en ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Así que visítalos en pwc.cl.
Cada día vemos más que las trayectorias sí importan. Y Almagro tiene 45 años de trayectoria en un rubro muy difícil. Y Almagro siempre lo ha sabido hacer bien, con sus departamentos de buena calidad, con cada detalle, que es también una muy buena oportunidad para inversionistas. Puede ver todas las alternativas en almagro.cl/inversionista.
Y a quien le guste las inversiones rentables y seguras en el tiempo, lo mejor es rentas del Fondo Independencia. Los flujos han sido estables en el tiempo gracias a la diversificación de sus propiedades en bodegas, también en oficinas y en comercio, y rentas con contratos en UEFs. Hoy sus ingresos de renta provienen en forma importante de Bodenor Flex Center, filial líder en bodegas, para que sepan ustedes.
Mira, yo ya he construido una buena base para Mercado Pago.
Ya.
Cosa de poder participar en esta promoción, que hay de 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008.
Ya.
Entre todos los participantes.
Te lo querés ganar.
Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes.
Yo encuentro increíble que te premien por usar una aplicación que es tan buena.
Sí, y yo estoy entonces manejando todo el tema con los cabros que me quedan, que necesitan.
¿Y para que los pongan en tu cuenta?
Giro y qué sé yo, no. Yo les mando desde Mercado, les digo, ya, cóbrame por Mercado Pago.
¿Con la.
No, así no.
Ah, ya, con el código, con el QR.
Sí,
o con un link de pago.
Un link de pago por WhatsApp. Listo, y le pago.
Excelente. ¿Qué papá más moderno?
Y es mucho mejor de eso que pasar del efectivo, porque se te olvida el efectivo.
Sí.
Acá queda registro. No, oye, te di tanta plata ya.
Un
córtala.
Papá tecnológico, innovador, moderno.
Córtala.
Oye, ENCE Negocia digitaliza en el proceso de compra de las empresas para que consigan ahorros. Muy importante en estos tiempos. Control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con ENCE Negocia.
Y finalmente les voy a decir que en la mía oficina en Las Condes y La Dehesa, con entrega inmediata, oportunidad única, arriendo con opción de compra, full flexible, decídete hoy e ingresa a transformatunegocio.cl, transformatunegocio.cl. Bien, ¿quiere presentar?
Sí, yo quiero. Ya está con nosotros aquí en el estudio Gustavo Alarcón, él es CFO en BCI Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Josefina. Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Oye, en BCI Corredores de Bolsa son patrocinadores, perdón, me trastabillé, de ScaleX, que esta iniciativa de la Bolsa de Comercio para desarrollar el mercado de la startup, ¿cierto?
Así es. Nosotros en BCI, Corredor de Bolsa, fuimos uno de los primeros patrocinadores en firmar. ScaleX es una iniciativa público-privada donde participa Corfo y la Bolsa de Santiago. Y la tercera pata somos nosotros los patrocinadores. Uh-huh. Hoy día ya hay más de 15 patrocinadores. Y la idea de este mercado es fomentar que los emprendedores puedan levantar capital en Chile. Pasaba mucho que la ruta del emprendedor es cuando llegaban a cierto tamaño de rondas de capital, tenían que irse a buscar plata afuera. A Delaware o México también ha sido un destino muy, muy frecuente. Y Corfo, que tiene muy buenos programas de apoyo a los emprendedores en las etapas tempranas, se estaba quedando como fuera en etapas un poquito más avanzadas. La empresa ScaleUps, que es una etapa, digamos, dentro de la startup, es una empresa un poquito ya más grande, que ya tienen, encontraron un market fit, un producto que se vende bien, que tienen altas tasas de crecimiento y que tienen un modelo de negocios que es escalable. Entonces son una buena oportunidad de inversión, por supuesto que tiene riesgo. Pero nosotros como BCI, y que es parte de la vocación histórica que ha tenido el banco de apoyar el emprendimiento, creemos que es una muy buena instancia donde nosotros podemos apoyar a nuestros clientes.
No entiendo todavía bien la relación que hay, Gustavo, entre la corredora BCI, hay un ScaleUps, y la Bolsa de Comercio.
Sí, lo que pasa es que este es un mercado dentro de la Bolsa de Comercio donde la CMF deriva la supervisión de estas emisores en la Bolsa de Comercio.
Ya. O sea, ¿y qué es lo que emiten?
Emiten acciones. Estas acciones o eventualmente podrían también emitir deuda. Hasta el momento, el único caso que existe, que es el de Osoji, ellos emitieron acciones. Nosotros próximamente vamos a abrir una compañía que también va a emitir acciones.
¿Y quién compra esas acciones?
Esas acciones están dirigidas a inversionistas calificados. ¿Por qué inversionistas calificados?
O sea, es como una UPA. Una...
Algo parecido.
¿A qué te refieres con inversionistas calificados?
Inversionistas calificados es una definición que está en la normativa, que ya. Son básicamente todos los inversionistas institucionales.
Ya.
Y también... está en la normativa, lo define en base al patrimonio que tienen esos inversionistas o en base a la transaccionalidad que ellos tienen. O sea,
yo, Josefina Ríos, no podría invertir.
Exactamente.
Porque no soy calificada hasta donde yo sepa. No sé. Hasta donde yo sepa no estoy calificada.
Mira, la verdad es que eso está definido por la regulación.
Perfecto, pero por eso, hay ciertas personas que pueden participar del negocio.
Por decirlo en términos simples, no está dirigido a la señora Juanita.
No, ni a la señora Josefina tampoco.
Te explico un poco la figura. Entonces, la Bolsa de Comercio hace que en el fondo estas compañías estén exceptuadas de registrarse en el registro de valores normal. O sea, estas compañías no tienen los mismos requisitos que tiene un Falabella, un Cencosud, un Soquimich, sino que van en un registro especial que lo lleva a la Bolsa de Comercio, y para que estas compañías estén acompañadas se crea la figura del patrocinador, y ahí es donde entramos nosotros como BCI Corredor de Bolsa u otras entidades que juegan este rol. Y ese patrocinador es una suerte de padrino, chaperón, ponle el nombre que tú quieras, y se preocupa de que la empresa cumpla una serie de requisitos para que en el fondo la información que se entrega al mercado sea oportuna y sea lo más fidedigna posible.
O sea, ustedes se meten como con el socio ahí que está buscando el financiamiento y lo ordenan.
Nosotros, ¿cómo estamos haciendo el modelo nosotros? Nosotros agarramos a compañía que son clientes del BCI porque las conocemos, porque sabemos su historia, cómo pagan, digamos, cómo han crecido sus ventas.
Ya están operando.
Son empresas que ya existen, digamos, que tienen un track record, un historial, y las preparamos para salir al mercado. ¿Y cómo las preparamos? Firmamos una alianza con EY, donde ellos se preocupan del todo el tema de los estados financieros, un par de asesorías más, nosotros los ayudamos con la valorización, y finalmente estamos ya trabajando hace un par de semanas en reuniones con inversionistas para hacer lo que es la ronda de levantamiento de capital.
Gustavo, tengo dos preguntas. Uno, esta bolsa, la ScaleUps, ya lleva un buen tiempo desde que se anunció, por lo menos hace 2 años yo creo que se anunció,
El reglamento se empezó a estudiar, yo diría que a principio del 2022, nosotros participamos en el estudio de ese reglamento, hicimos algunas modificaciones y quedó ya oficializado en primer trimestre probablemente el año pasado, y se hizo la primera apertura.
Es que eso te quería preguntar.
En septiembre.
Llevamos recién una sola apertura, que es Osoji. ¿Por qué le ha costado a la iniciativa, que es súper buena, sobre todo en el papel y cuando uno la explica y la lee, es una muy buena idea? ¿Por qué le ha costado tanto agarrar ritmo? Porque llevamos solo una, bueno, y ahora ustedes van a hacer una segunda con 0Q, entiendo.
Así es. Bueno, esto no es muy distinto a lo que ha pasado en otros mercados. Aquí no es que estemos aquí en Chile inventando la rueda, esto ha pasado en otros países. Y en España, en Inglaterra, en México, en Brasil hay experiencia previa, y esto cuesta que parta, y la principal razón es que los bancos de inversión tradicionales como nosotros no somos expertos en
capital de riesgo,
en venture capital o en startups. Entonces hay un proceso de aprendizaje que, si uno quiere hacerlo bien, tiene que tomarse su tiempo, y creemos que lo más serio es hacerlo de esa forma. Pero en el caso nuestro estamos con alianzas, digamos, con partners que nos están ayudando. Nos hemos tomado tiempo en la selección de empresas, hemos tenido 25 empresas que nos han tocado la puerta. Tenemos esta que ya está seleccionada y que está por salir, algunas otras que tenemos acuerdos de palabra para más adelante, y 3 o 4 NDA firmados con algunas compañías que la estamos analizando más en profundidad. Porque aquí hay una cosa importante, un segundo, Cristian. Lo que nosotros salimos a vender al final es un número, digamos. Es decir, nosotros decimos, esta empresa vale tanto, ustedes cómprenla. Y para nosotros poder hacer ese proceso con tranquilidad, nosotros también tenemos que entender el negocio, hacer una evaluación de la empresa, un pre-evaluation.
Un Excel.
Exactamente. Porque puede que el emprendedor muy entusiasta diga, yo creo que mi empresa vale 20. En realidad yo veo los números con nuestro equipo especialista y el equipo especialista me dice, vale 10. Yo no puedo darme la vuelta y decirle a Cristian, te vendo esta joyita en 20, si en realidad creo que vale 10. Entonces, sí, ese rol,
hay una responsabilidad ahí,
ese rol que nosotros cumplimos como corredor con nuestros clientes es muy importante, y lo estamos haciendo de la manera más rigurosa posible.
Me quedaron varias preguntas en el tintero, y después te las voy a comentar, pero nos tenemos que ir a la pausa, siendo las 9:52 de esta mañana. Se agradece mucho, Gustavo Alarcón, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Y cómo, dime finalmente, ¿cómo entrar a esto en scalex.cl?
Scalex.cl, como te decía antes, nosotros vamos a estar abriendo a ZeroQ, que es una empresa con mucho potencial.
¿Cuál es el giro de
ZeroQ? La próxima semana. ZeroQ es la empresa que empezó a eliminar las filas en la notaría.
Ah, súper buena.
Partió de ahí.
Sé cuál es ZeroQ, perfecto.
Y de ahí ha ido evolucionando, y hoy día es una de las empresas líderes en gestión de atención a clientes en sucursales. Y nosotros creemos que va a ser un exitazo cuando lo saquemos al mercado en las próximas semanas.
Vamos a estar atentos, entonces.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo.
Oye, a la vuelta en pantallazo te cuento lo de los conserjes virtuales.
Y yo te cuento de por qué no hay colas en Apple.
Muy bien. Vamos y volvemos.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Oye, amigo, ¿cómo lo relajado que estás?
¿Por qué?
Es que andas más tranqui. Sacas tu tarjeta en todos lados, así como así. Alguien te puede ver los datos o se te puede perder, no sé.
Ah, es que ahora mis nuevas tarjetas Santander llevan menos datos impresos y son más fáciles de usar, así que si se me pierden, tranqui, voy seguro.
Cuando vas seguro, se nota. Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque ya nadie podrá ver tus datos. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF?
¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RegCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RegCheck.com.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos, Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy.
¡Chu! Pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes. Ahora con Book, todo es mucho más simple y a prueba de errores.
Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores. Conoce todos nuestros módulos en Book, beuca.cl, y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Estamos de vuelta, siendo las 9:58 esta mañana, con nuestro pantallazo Sebastián Pufé, asociado senior de Credicorp Capital Group. ¿Cómo estamos?
Hola, Cristian.
Sebastián.
Hola, Cristina. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Por ahí lo he visto tuiteando harto, ¿eh?
¿A Sebastián Pufé?
Sí, ¿o no?
¿A mí?
No.
¿Estás tuiteando?
No, ah, no, en la Rebur. La Rebur.
No, Juan Carlos, ese sí, es como
sí,
el rey del tío.
Sí, me confundí. Oye, bueno, con este PC, ¿cómo están las cosas ahí en el mercado, Sebastián?
Mira, la verdad es que el IPC es una buena noticia. O sea, ya es un dato que cede, digamos, el mensual, y te diría que el fin volátil también sale algo más bajo. Yo creo que sí, el componente principal de que salga más bajo tiene que ver con factores más bien volátiles. Entonces, todavía el que... el más, el subyacente, digamos, no ha cedido lo suficiente, creo yo, y eso yo creo que contiene un poco un cambio de tendencia importante. Ahora, en efectos, por ejemplo, el tipo de cambio que venía cayendo los últimos días bajo los 7.95, el día de ayer termina cerrando, hoy día con el dato se va a acercar a los 7.90, pero ya rápidamente sale algo de compra y nos ubicamos un poco más arriba, pero en el margen no está teniendo un cambio importante en el mercado. Yo te diría que es una buena noticia, porque obviamente ayuda al bolsillo, digamos, pero obviamente para que haya un cambio en términos de política monetaria, el Banco Central, que los recortes sean antes o después, digamos, va a depender de que esta tendencia se mantenga. Un par de datos, creo yo, y ahí yo creo que con mayor seguridad uno podría decir, bueno, el Banco Central va a tomar la línea de quizás comenzar con recortes de tasas, y eso es un poco lo más importante que vamos a estar mirando durante los próximos meses, digamos. Y obviamente ya la próxima semana esto siempre hay que juntarlo con lo que pasa afuera, porque todo es en términos relativos. Entonces, ¿qué tan antes del ciclo podría empezar Chile a recortar tasas? Y por eso va a tomar relevancia, obviamente, el dato de IPC de Estados Unidos, que sale el próximo martes, y el próximo miércoles la reunión de la Reserva Federal, que está todo el mercado fuera esperando, obviamente.
Estupendo, Sebastián Pufe, muchísimas gracias.
Gracias, Sebastián.
De nada, pues que tenga un buen día.
Hasta luego. Mal podrían estar llenas las tiendas de APUC para comprar los super anteojos cuando salen estos el primer semestre de 2025.
Ya, perfecto. Ya. Está bien. Ajustar plata entonces, sí, $3,500.
Desde $3,500.
La mitad de un iPhone 14, más o menos.
Sí, eso cuesta. ¿Cuánto cuesta un iPhone 14?
Vale como $1,500.
El doble entonces.
Por eso el doble. Eso
la mitad, te entendí. Ya, lo entendí al revés. No importa.
No, la mitad es un iPhone.
La mitad es un iPhone, sí. La mitad de un iPhone.
Sí. Y en 01 nos vamos, los dejamos invitados a oír la dulce voz de María José Soto.
Chao.
¿Sabías